Agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces en Radio Agricultura. Un nuevo día, 1:08, y comienza su programa de análisis político, comentando la contingencia, lo que pasa con el gobierno. Se viene esta semana, según ha dicho el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Romero, que se vota. Se vota el Plan de Reconstrucción Nacional, su idea de legislar, en la Cámara de Diputados, con lo que, si se cumple el itinerario que ha planteado el gobierno y el oficialismo, estaríamos en un proyecto que es bastante transformador en un tiempo bastante récord, por poner el detalle, ¿no? O sea, un proyecto importante que puede generar condiciones para el progreso del país, y que puede salir muy rápido, hacerse realidad en muy poco tiempo. Por ahora, la información que tenemos, lo que se ha podido reportear, es que estarían los votos, por lo menos, para la idea de legislar. El gobierno mantendría acuerdos con el PDG y, al parecer, hay acercamiento con la DC, con el PPD y con ciertos grupos que están dispuestos a conversar y que, básicamente, no quieren perder también, ¿no? Es difícil marcar posición cuando se sabe que la cosa está cuesta arriba. Me acompañan, como todos los martes, Antonia Rusi, investigadora de la FDP. ¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú, Vicente?
Muy bien. Muy bueno, feliz.
No lo voy a presentar, perdón, no lo quería explicar.
Deje el rol al conductor.
Perdón, por favor. No sé, cuidado.
Y también me acompaña, como siempre, Cristian Stuart, director ejecutivo de Idea País. ¿Cómo estamos, Cristian?
Hola, Vicente, yo puedo saludar a Antonia porque ya, ya fue presentada. Muy buenas tardes.
No, muy feliz de que estén acá. Me han felicitado harto por sumarte, Cristian.
¿Ah, sí?
Sí, me han comentado, oye, bueno, Stuart. Mira qué bueno.
Ah, qué bueno.
Yo feliz de tenerlo aquí presente. Hoy día Rodrigo no avisó que por temas laborales no podía llegar a la radio.
Pero última hora.
Así es. Pero por supuesto yo dije, no, quedémonos con esto, porque aparte aprovechamos de conversar más, ¿no? Y no hay que siempre sumar todos los micrófonos, ¿eh? Así podemos abordar más en profundidad los temas. Cristian, te quiero partir preguntando respecto a lo que ha pasado, esta polémica del segundo piso. Un paréntesis al estudio. Escucho un poquito como si estuviera rebotando, un poco así como si estuviera mala la señal del micrófono, por si lo podemos solucionar. Volviendo a la materia, ha habido una polémica entre el segundo piso y parte de los partidos políticos. Yo creo que ya no es solo la, por así decirlo, arremetida al presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, sino que hoy día, por ejemplo, Andrea Valladares suscribe la tesis, el domingo Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, también pone los puntos sobre la I, hacen sus críticas al diseño, pero también en particular a la figura que ha ejercido Alejandro Larrazábal dentro del gobierno. ¿Qué te merecen a ti los comentarios, tanto en el fondo, ¿no?, de la crítica que hacen los partidos políticos, como en la forma? Esto se ha dado de manera bien pública y partió, claro, con unas entrevistas, pero hoy día ha seguido calando. Quizá algunos pensaban, oye, esta crisis con el fin de semana largo se termina, pero ayer se filtró, por así decirlo, todo el comité político y el tono pareciese seguir muy alto.
Bueno, lo primero que yo diría es que no es novedad que existan conflictos entre los partidos políticos y los ministerios, por un lado, y el segundo piso. El segundo piso, tal y como lo conocemos, funciona desde la época de Ricardo Lagos, con Ernesto Tone, que de alguna manera es como el jefe de segundo piso canónico, como el decano de los jefes de segundo piso. Siempre hay una referencia a él, y es no solamente porque fue el primero, sino porque de alguna u otra forma marcó el modo en que, a mi modo de entender las cosas, debe cumplirse este rol, que es sobre todo asesorar estratégica, pero también políticamente, al presidente de la República, a la presidencia de la República. Y esto no es menor porque evidentemente el presidente de la República requiere ser protegido en un sistema presidencialista. Los ministros tienen agenda propia, en el mejor de los sentidos, y eso es muy bueno que así sea. Evidentemente también los partidos políticos tienen sus propias agendas, y por lo tanto es lógico y racional y razonable también que el presidente tenga un conjunto de asesores, un piso, como se le puede denominar a estas asesorías, que se encarguen exclusivamente de velar por la protección de la presidencia de la República. Y Y digo esto porque a mí me parece que ese fue el mejor modo de comprender y de ejercer este segundo piso. Luego de Otone vinieron distintos modos de ejercerlo. Doy como ejemplo dos. En el caso de Piñera 1 fue muy de control de gestión, de comprender muy bien y a cabalidad en qué estaban los distintos proyectos, tanto del Ejecutivo como de proyectos de ley que tenían curso del Congreso. Y eso me parece que era, tenía mucho que ver con el presidente Piñera.
Claro, era muy con de su propia estilo. Esencia, ¿no?
Y me parece muy bien que así sea, porque si el presidente necesitaba ser apoyado en esos temas, con esas características, bienvenido sea. Y por otro lado, en el caso de la presidenta Bachelet II, su segundo mandato, fue una manera bastante estratégica. Estaba Pedro Güell a su cargo con la implementación de este otro modelo que al principio Fernando Atria lo escribió junto con otros tres autores y luego se materializó a través de las comillas reformas estructurales, que fue la reforma al sistema político, al sistema educacional, la reforma tributaria y la fallida entonces, pero después fallida de nuevo, reforma constitucional. Y doy todo este rodeo porque me parece que el modo en que se ha visto, al menos por la prensa, que se está ejerciendo el segundo piso, liderado por Alejandro Larrazábal, es bastante distinto a lo que históricamente estamos acostumbrados. Es un segundo piso que tiene mucha pretensión de ejecución, que tiene mucha pretensión de coordinación y en algún sentido se está dejando de lado al jefe de gabinete. No hay que olvidar que jurídicamente Claudio Alvarado, el ministro interior, es el jefe de gabinete, por lo tanto le corresponde jurídica y consecuencialmente legalmente hacerse cargo de la coordinación de los distintos ministerios. A mí me da la impresión de que, también por lo que se ha conocido por la prensa, la reacción que ha tenido Alejandro Irarrázaval a estos cuestionamientos no dan cuenta del tono que debería tenerse, que tiene que ver con asesorar estratégicamente y más quitado de bulla, si se quiere,
claro, en silencio.
Al presidente de la República, sino más bien ha intentado seguir con esta manera protagonista de comprender su rol. Y a mí me da la impresión, y con esto al menos cierro esta primera intervención, que en la medida en que no cambie el guión, da lo mismo si cambia su protagonista. Acá pueden haber muchos cambios de gabinete, podremos entrar en eso también, con ministros que luego de dos meses, menos de dos meses, que no es nada, han sido particularmente cuestionados, pero si no cambia el modo en que se comprende el segundo piso, el modo en que se estructura la vocería de gobierno, cómo eso conversa con la SECOM, cuánta fuerza tiene ese ministerio, que hay que recordarlo, el programa de gobierno está contemplada su desaparición, la vocería de gobierno. Si no se piensa de una manera distinta, podrán pasar muchos ministros más o menos talentosos, pero el problema va a continuar.
Antonia Rossi.
Mira, yo ya le di a Vicente, Cristiano estaba en el off de lo que me parecía toda esta situación. Yo la verdad es que lo encuentro bastante indignante todo lo que está pasando, justamente porque creo que estamos todos hablando de un tema que no necesariamente tenía que ser primordial, ¿verdad? Lo hemos conversado en otros programas ya con anterioridad, en donde la derecha sigue cayendo en ese error de responder o tener una respuesta reactiva al relato que le impone la izquierda todo el tiempo. Y yo creo que eso ha sido un error y me parece que estamos en una situación histórica, sobre todo para los ideales que está proponiendo este nuevo gobierno y los modelos de país que está proponiendo este nuevo gobierno, para hacerlo muy bien. O sea, tenemos mucho piso ciudadano para que las propuestas y para que los proyectos salgan adelante y avancen y se proyecte un estilo de país más allá de este gobierno en particular. Y creo que eso puede verse fraguado por este tipo de rencilla. Que si bien son muy legítimas, creo que de repente ya se están pasando un poco de la mano. Creo que la crítica que hizo en principio Esquella y lo que hicieron los otros presidentes del resto de los partidos de la coalición es bastante legítima. Porque al final pone, yo supongo que esto obviamente se advirtió en algún minuto en silencio, pero ya yo me imagino que en algún minuto ya tuvieron que llevarlo a la opinión ya más pública para que fueran más escuchados. Yo supongo que así fue como se dieron las cosas, pero me parece que si hay algo que es grave de lo que se está notando en este tipo de rencilla interna es que justamente está faltando la voz del liderazgo de una persona que es esencial, que es en el fondo el presidente, y yo creo que eso puede ser un error garrafal, porque justamente se necesita de cierto orden, cierta cohesión y alineación para seguir avanzando con un proyecto político. Y no podemos seguir, ya llevamos 2 meses de gobierno y no podemos seguir hablando de los errores y que el mismo gobierno se quede metido en justamente el enredo de sus propios errores, respondiéndole a la izquierda o defendiéndose ante una oposición, cuando tiene proyectos interesantísimos con mucho piso político para avanzar y que pueden cambiar positivamente a la nación, pero la verdad es que pueden verse menguados por justamente esta falta de habilidad política de llevar sus problemas de manera correcta y adecuada, y obviamente de manejar también los poderes y las luchas de poderes que hay dentro del mismo gobierno. Yo creo que eso es lo más indignante, por lo menos para quienes defendemos este tipo de administraciones.
Yo un comentario, yo creo que vamos a alcanzar a hacer una patita más en este primer bloque, pero yo comentario 3 puntos generales, ¿no?, respecto a esto. Primero, las disputas y el acomodamiento cuando se llega a un gobierno entre los partidos políticos, entre los cercanos al presidente, entre la gente que está ejerciendo el poder, es normal. Uh-huh. O sea, no estamos frente a ninguna anomalía, no estamos frente a ninguna tragedia. Es común que las piezas tengan que amoldarse y que eso, cuando uno apriete la tuerca, suene. Segundo, son públicas las críticas. Sí, que uno podría decir, oye, pero esto la casa se tiene que ordenar con la puerta cerrada y las ventanas cerradas. Pero ojo, que son públicas las críticas, pero no dejan de... No creo que se les puede calificar como desleales, porque se genera una
discusión... De hecho, yo las considero súper legítimas.
Yo las considero legítimas, oportunas, y no desleales porque, ojo, ningún partido, y acá no solo republicano, desde Evópolis pa acá, ningún partido ha puesto, por ejemplo, en duda sus votos. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, la izquierda hoy día, uno escucha en sus programas y dice, oye, este gobierno que se está matando solo. Sí, pero ustedes cuando tuvieron que, por ejemplo, asumir la agenda del país y empezar a gobernar o tratar de empezar a gobernar aprobando proyectos de seguridad que le hacían sentido a las personas, no tenían los votos del Partido Comunista, no tenían los votos de esa coalición. Acá no hay un solo voto, no hay una sola duda, no hay una sola cuña ni declaración de algún militante del oficialismo que diga, oye, es que yo parece que no voy a aprobar eso. No. Pueden haber propuestas de proyecto, pueden haber comentarios, pueden haber consideraciones de que algún punto planteado por la oposición fue legítimo. Pero nunca se ha puesto un voto en duda. Y eso es muy importante porque, ojo, y ya vamos a entrar a este tema, lo que está al frente, que es el Plan de Reconstrucción Nacional, es un proyecto transformador, es un proyecto que puede dinamizar la economía, es un proyecto que no se ha logrado algo igual del 90 a la fecha, y es un proyecto que le puede dar mucho sentido a los chilenos. El último punto, los partidos políticos tienen también que tener una visión de futuro. Oye, si el gobierno y la misión de los partidos políticos, yo lo digo como militante republicano, no se agota en un gobierno. Los partidos políticos tienen que proteger, en ese sentido, oye, que si se ven que están haciendo las cosas mal, si ven que hay errores fundamentales, y no solo en términos prácticos, sino políticos, que mucha gente que no sigue día a día la política no lo entiende, pero que son fundamentales, obvio que tienen que decir, oye, yo después de los 4 años tengo que seguir teniendo credibilidad para el país, tengo que seguir aportando mi patita, tengo que seguir con representantes en los parlamentos, y por supuesto que me tengo que preocupar de que esto se mantenga y tenga coherencia, tenga sustento, tenga sentido. Y eso yo creo que es lo que advierte tempranamente y de buena manera Arturo Esquella y lo secundan. O sea, el apoyo de los partidos es total del oficialismo, ¿no?
Sí, al respecto yo creo que es importante hacer una reflexión sobre qué está pasando en esta última arremetida de Arturo Esquella, que fue doble, porque al principio fue pública y después lo que trascendió ayer fue a propósito del Comité de Ministros, que fue una reunión privada, pero que
se hizo pública.
Por alguna razón se hizo pública, ahí eso es harina de otro costal,
claro.
Intentar entender por qué se hizo pública.
Porque todo se está haciendo público en este
momento. Sí, bueno, otro tema.
Yo creo que es muy importante acotar qué es el fuego amigo, porque cuando las críticas son constructivas, cuando pretenden modificar cuestiones que pueden ser mejorables para poder, por ejemplo, obtener más votos en el Congreso Nacional para que este proyecto de ley tenga más apoyo, cuando las críticas se dicen desde una posición que es transparente y que públicamente se dice yo quiero apoyar esto y por lo tanto que se entienda desde este punto de vista el comentario, a mí me parece un poquito alaraco decir que todo es fuego amigo. A mí ese concepto me tiene bastante cansado, porque sí. El fuego amigo es cuando alguien públicamente vota en contra de un gobierno, cuando alguien públicamente socava la legitimidad o la fidelidad que se tiene entre un gobierno y un actor político relevante. Eso es fuego amigo. Pero cuando cualquier crítica, de manera totalmente destemplada, se califica como fuego amigo, y esto yo lo digo como por Arturo Esquella, a mí me parece que las críticas que en general han venido, sobre todo de Renovación Nacional, que al principio inmediatamente se calificaron como fuego amigo con un tema tan sensible como seguimos viendo hoy día, como es el tema de la bencina, y después el algo mucho más de la esencia de este gobierno, como es el proyecto de la reconstrucción nacional, que va a sufrir muchas modificaciones. O sea, el ministro Quirón no puede pretender que se implemente tal y como se pensó desde un inicio. Me parece que muy bien que así sea, porque eso da cuenta de que el presidente Kast está siendo un presidente de una coalición amplia que intenta hacer parte a distintas sensibilidades y que esas distintas sensibilidades se sienten representadas con este proyecto a través de este tipo de comentarios. Me parece que es absolutamente positivo.
Cristian, yo quiero acotar tu idea, pero lo vamos a tener que hacer después de la pausa. En dos minutitos más, espérenos y volvemos aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura.
En Caja 18 te apoyamos con calor para tu hogar y ahorro para tu bolsillo. Compra en Lipigas con hasta 7.500 pesos de descuento utilizando tu RUT de afiliado a Caja 18. Conoce más en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en mayo. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fed Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Chubby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's, pidiendo en Rappi, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
La suerte no es algo que todos tienen, pero si la tienes, aprovéchala. Regístrate en LatamWin con el código Mosqueteros y recibe 5 lucas para empezar a jugar y competir en el torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Voces de Radio Agricultura. Estoy ahí con el micrófono combatiendo, pero estamos bien, estamos vivos, volviendo aquí a este segundo bloque, conversando con Cristian Stewart, con Antonia Rusi, por supuesto, con toda la gente que nos escucha, que cada día es más y más, y que nos escribe aquí en el chat. Déjenme, por supuesto, saludar, como siempre, a todos los que nos escriben. Rodrigo Graver nos manda muchos saludos y nos dice likeados, dice. Es clave, es fundamental el like para ser cada día más personas. José Luis González Bustos también nos escribe. Oscar Rodríguez, no me acordaba, Oscar Rodríguez, le mando un gran saludo, dice, listo mi like. María del Pilar Figueroa dice, listo mi like desde Viña del Mar, fundamental, muchas gracias por su like. María Jimena Contreras también nos manda muchos saludos. César Ballesteros, Juan Zapata, Ramiro Gutiérrez, aquí, mira, se empiezan a repetir porque empiezan las conversaciones. Fred también nos escribe, Andrea, Manuel Donoso, bueno, y mucha gente más. Renato Navarro también nos envía muchos saludos desde el Bio Bio. Déjenme saludar también, por supuesto, a quienes hacen posible este programa. Ahorra al comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18. En más de 50 alimentos a precios bajos, ubicado en la Daniel Cox 125 Santiago. Exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una PB régimen B y ahorran impuestos según tu renta. Oye, estábamos hablando de esta polémica, de las conversaciones que han habido, ¿no?, entre los partidos, el segundo piso, el tema del diseño, ¿no? Un diseño que se ha puesto, le han sonado las tuercas a propósito también de que los partidos legítimamente piden también estar más cerca de las decisiones. Dicho eso, la agenda legislativa del gobierno no ha frenado. Y yo siempre lo he recalcado en términos para entender el nivel de la crisis, que yo no considero que sea una crisis. Yo creo que un ajuste entre el poder, pero que todo está sigue su ruta, ¿no? Plan de Reconstrucción Nacional, a punto de aprobarse la idea de legislar esta semana en la Cámara de Diputados. Escuelas protegidas, avanzando. Entra el Senado, entiendo que esta misma semana, y se debería aprobar en pocas semanas más. Ayer se firmó un acuerdo importante entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Educación y Carabineros, precisamente a raíz de la violencia escolar y del trágico hecho que vivimos en Atacama hace algunas semanas. Ya parece como si hubieran pasado meses, sí, pero han pasado muy poco tiempo, donde fue asesinada una inspectora de un colegio. Dicho eso, yo les quería poner arriba de la mesa, ¿cómo ven, no solo en términos de votos, que más o menos ya es información pública, sino cómo analizan cómo se ha trabajado políticamente, públicamente, comunicacionalmente, el Plan de Reconstrucción Nacional y las posibilidades también que ofrece en lo que estamos viendo, ¿no?, que es la posibilidad de que se apruebe con bastante rapidez? Cristian.
Bueno, efectivamente, el logro del ministro Alvarado y de José García Ruminó de, a partir de una negociación que está tan vilipendiada, pero que significa no otra cosa que conversar y poder incorporar distintas visiones para que algo tan transformador, como dices tú, Vicente, pueda tener no solamente los votos, sino que el apoyo prolongado en el tiempo para poder sacar adelante una manera distinta de entender la sociedad, como decía Antonia, una manera de entender que el gasto público tiene que ser bien ejecutado porque es una responsabilidad moral, que los recursos, que siempre son escasos, tienen que ir de la manera más directa posible a los beneficiarios y no a los sueldos, como se ha visto últimamente, se ha evidenciado en particular en el INJUF, donde se mostró que el 90% de los recursos van a parar a sueldos de funcionarios públicos, que no es solamente un problema de ese programa, sino también un problema de la manera en que se hacen los distintos programas públicos en general. Yo pienso que ha sido positivo, ha sido heroico en algún sentido que se haya sacado adelante como se está sacando adelante, si es que llega a refrendarse en el Congreso Nacional el apoyo mayoritario de la idea de legislar. Es un primer triunfo que no es suficiente, porque a mí me da la impresión de que este tema va a ser largo. El mismo ministro Quirós lo anunció. Y en ese sentido hay que incorporar distintas visiones. Creo al respecto que es importante, así como existen distintas emergencias, que se incorpore también una visión propiamente de la reconstrucción de la vida familiar, que si es que están ambiciosa los temas y las dimensiones que se intenta sacar adelante con este proyecto de ley, me da la impresión de que le ayuda a las familias para que puedan sacar adelante sus propias vidas, no solamente para poder tener más hijos, que es algo muy relevante, pero que para el día a día la familia lamentablemente un pelo la cola, sino también para poder sacar adelante sus múltiples desafíos. La vida está muy cara, dedicarse al cuidado de los familiares implica un costo familiar no menor de a ratos. Muchas personas tienen que renunciar a sus ingresos para poder dedicarse a distintas personas, no solamente los familiares mayores, sino también hijos que requieren cuidados especiales. En fin, hay muchas necesidades que a mí me da la impresión de que están siendo no están siendo tan abordadas en este proyecto de ley, y que hay espacio en estos meses que quedan de discusión para poder incorporar, pienso en descuentos en materia impositiva o tributaria para ciertas personas que requieren ciertos cuidados, pero en general que se incorpore una perspectiva de familia de manera tal que la reconstrucción nacional se haga cargo también de su base, como es la familia aquí y en todos los lugares del mundo.
Y yo creo que eso también, y te paso el micrófono, Antonia, es un tema que este gobierno yo creo que está llamado a marcar la diferencia, ¿no? Los últimos gobiernos, los últimos años en nuestro país, como que se ha entendido en una cierta agenda woke, una agenda progresista, se ha entendido casi como que el Estado no puede declarar una preferencia por la familia o no, ¿no? Yo creo que parte de lo que tiene que hacer José Antonio Kast, lo que tiene que hacer su gobierno, es dejar clarísimo, con símbolos, pero también con medidas concretas, que es un gobierno pro familia, que entiende que parte del diagnóstico social en el que estamos, de los problemas en que estamos, se deben a la depuración de la familia en la sociedad. Uh-huh. Y yo creo que va en ese camino, y la ministra Wulff en esto tiene un rol enorme. Este fin de semana se va a celebrar, entre otras cosas, el Día de la Familia, que ya se está preparando una celebración importante por parte del gobierno. Nosotros en Santiago Centro, en la comuna de Santiago, también vamos a tener una celebración, y a mí me parece importante, ¿no?, que se vayan simbólicamente también entregando señales de dónde quiere ir el gobierno y cuál es su diagnóstico en la profundidad, no de lo que está pasando, porque no, esto no es pura contingencia, esto no es puro mayor o menor carga tributaria, esto también tiene un correlato dramático respecto a cómo se ha ido desmembrando Chile, ¿no?
Sí, no, y para volver un poco a los puntos también que nombraba Cristian, que yo estoy totalmente de acuerdo, sobre todo en cómo vemos también el avance de esta mega reforma y las otras también que tú nombraste, Vicente. La verdad es que a mí cómo se ha movido todo este tema me ha parecido bastante sublime en lo interno, sobre todo, y cómo se ha movido en términos de política y estrategia. La verdad es que muy interesante varias de las frases que dijo el ministro Quirós el domingo en Estado Nacional. Cuando decía aquí, y él hacía como esta analogía con, porque él parece que es como, le encanta subir cerro, y decía, bueno, nunca hay que perder de vista el norte o la cima. Entonces, van a pasar muchas cosas en el camino, pero hay que seguir con un norte claro. Y yo creo que eso va muy de la mano con justamente lo que hablábamos anteriormente. Nombramos también a todas estas figuras inspiradoras del otro modelo que dejaron a nuestro país como lo dejaron. Entonces, al final también aquí hay que tenerlo claro. Todo esto está inmerso en un proyecto a muy largo plazo de cambio de concepción de país. Y yo creo que eso es fundamental comprenderlo y también llevarlo a lo que tú decías, que claro, es incorporar la defensa de la familia como este núcleo social que sustenta todos los demás principios que nosotros también defendemos, ¿verdad? Pero hay algo que yo creo que tiene un componente que debería ser más relevado en esta mega reforma, es justamente esta idea de la concepción moral que hay detrás de este tipo de modelo económico, en donde no solamente se está buscando el progreso o la riqueza en el fondo del mismo país, sino que también el bienestar y el progreso individual o familiar de los ciudadanos chilenos, y eso tiene un componente y un argumento que es ético y filosóficamente muy positivo, en el sentido de que está darle las herramientas a las personas y al individuo para que puedan realizar su proyecto vital según sus propias decisiones, según sus propios gustos, pero además que logren también conseguir este bienestar bien comprendido. Entonces yo creo que también eso es fundamental.
Una comprensión, ¿no?, de la persona como en sus dos, que normalmente uno como que lo presumía en el debate, pero que se ha perdido en Chile, entender
quedó
que el bienestar
atrás, claro,
es material pero también espiritual, y en eso también hay un rol de la sociedad de proponer y de establecer las mejores condiciones para ese desarrollo de las personas. Yo creo que eso es bien importante, porque si uno ve las medidas del gobierno, precisamente están asentadas también, y vuelvo a la idea, ¿no?, en un diagnóstico que es mucho más profundo.
Exacto.
En un diagnóstico que es una pérdida, se hablaba en su época, en los términos, en la Convención 2, ¿no?, de la crisis moral. Bueno, en parte también hay algo de eso cuando hablamos de educación y hablamos de valores como la autoridad, que hoy día no existen, cuando vemos que las calles están sucias, y no solo que los servicios municipales funcionen mejor o peor que antes, sino que también que la gente está cayendo en incivilidades mucho más profundas de lo que pasaba hace 20, 30 años.
Exacto, y ahí como que también la izquierda ha sido muy hábil en llevarlo como a discutirlo como algo pechoño, ¿verdad? Como
claro,
una cosa como familiar, no sé, tipo Budey, y reírse un poco y caricaturizarlo. Pero justamente yo creo que es la contrarrespuesta que tiene que hacer el oficialismo en contra de esta idea que quiere instalar la izquierda, de que se está apoyando simplemente a los súper ricos, porque cuando uno busca en el fondo crecimiento económico, necesariamente está queriendo favorecer a los súper ricos, cuando efectivamente, cuando uno persigue este tipo de ideales, está justamente haciendo lo contrario, ¿verdad? Que es defender como
la dignidad
del individual, del ciudadano, en el fondo, y eso tiene que ver con también su entorno más cercano, que es justamente este núcleo social que es la familia.
Nos quedan un par de minutos, no sé, Cristian, si quería agregar una patita de este tema.
Sí, no, que a mí me llama la atención cuando se dice que una cierta política pública que tiene alguna carga moral, no existen las políticas públicas neutrales, y eso hay que recordarlo cada cierto tiempo. La técnica incluso obedece a ciertos presupuestos morales sin los cuales la técnica simplemente no sabría qué proponer, porque incluso los conceptos y las palabras que se ocupan tienen una cierta manera de ser comprendida y que están en una permanente disputa. Un ejemplo concreto es políticas públicas pro familia. Inmediatamente se dice, como decía Antonia, estos tipos quieren imponer su manera de entender religiosamente la familia o qué sé yo, pero si la Constitución Política de la República, que fue absolutamente legitimada en los dos procesos constituyentes fallidos, plantea que el núcleo fundamental de la sociedad es precisamente la familia, e incluso las dos propuestas fallidas, rechazadas, también lo proponían con sus adjetivos, sus palabras y su manera rimbombante de ser,
de plantear las cosas.
En uno y otro caso se decía también, bueno, entonces es ridículo pensar que la ley más importante dice la familia, el núcleo fundamental de la sociedad, y sorprenderse si es que políticas públicas que intentan materializar esa base moral sería entonces una imposición de algo. Si es que no existen políticas públicas que se hacen cargo de esa base fundamental como es la familia, establecida en la ley más importante de Chile, entonces la ley más importante de Chile es la de la muerta. Entonces al final a mí me parece ridículo cuando se intenta ridiculizar eso, si es que nuestra norma más estructurante del país sostiene algo que no es discutible. La familia es la base fundamental de la sociedad. Lamentablemente hoy día se ve como decía Vicente, se está horadando esa base fundamental, que se hace imposible en el día a día sacar adelante de manera razonable una vida familiar decente, y por eso mismo es tan importante que no sea letra muerta y que nos hagamos cargo de este gobierno que cree en esto y en este proyecto de ley en particular, de esta realidad a través de políticas públicas que sean consistentes.
Así es, vamos a seguir conversando de este tema y más en dos minutitos, que volvemos y empezamos ya el tercer bloque. Se está terminando este día martes aquí en Agricultura en Nueva Voces.
Atención, planificadores. Si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo: hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro.
En Caja 18 te apoyamos con calor para tu hogar y ahorro para tu bolsillo. Compra en Lipigas con hasta 7.500 pesos de descuento utilizando tu RUT de afiliado a Caja 18. Conoce más en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Cuando un empresario habla de su socio, está hablando de quien está a su lado en toda instancia, de un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Cobal, es porque sabe que Cobal ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Cobal, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Cobal. Visítanos en www.cobal.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto en Mazda.
Mamá, mother, mère, mama, muey. No importa el idioma, madre significa amor. Este domingo 10 de mayo, regálale un momento para sentirse celebrada, querida y en calma. Brunch Premium en Teraton Santiago. Estaciones en vivo, una propuesta generosa para toda la familia, música en vivo y sorpresas. Por eso somos el refugio para la vida moderna. Cupos limitados. Reserva en panoramas@teraton-medio-ssl.cl. Teraton Santiago. Está bueno el Teraton.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
El diseño no es solo cómo se ve, es cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario de oficina donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Easton Design. Confianza, diseño y una experiencia memorable. Descubre más en easton.cl.
En Agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos empezando esta última patita de Nuevas Voces este día martes, conversando con Cristian Stewart, con Antonia Rusi sobre toda la contingencia nacional. Déjenme leerle una noticia que no sé si ha estado tan en la palestra, ¿no? Si es tan noticiosa, pero que a mí me parece relevante. La Tesorería General de la República informó sobre un fuerte incremento en el pago del CAE. Leo, Entre enero y abril de este año, la recaudación alcanzó 34.320 millones, casi cuatro veces más que los 8.681 millones obtenidos en igual periodo de 2025, lo que representa un aumento de 295%. ¿Por qué planteo esta materia, Cristian? Porque precisamente cuando hay un liderazgo, un gobierno que pretende y tiene un discurso de, oye, lo que hay que hacer es cumplir las reglas, la cuña, por ejemplo, de Quirós, que a mí me parece notable, de, oye, el derecho social es a estudiar con un crédito, no es a no pagar el crédito. Bueno, precisamente eso tiene consecuencias en la ciudadanía. Y una consecuencia directa es que, oye, se está pagando el CAEP. Y después uno va a analizar, cuando el gobierno daba discurso rimbombante de que esto es una injusticia, bla, 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 no se pagaba. O sea, hay efectos políticos, hay efectos de las declaraciones en las conductas de las personas. Cristian.
Sí, bueno, efectivamente es una noticia objetivamente positiva. Yo creo que de las cosas más simples, pero también más rupturistas que siempre prometió en campaña el presidente José Antonio Kast, era que él iba a hacer cumplir la ley. Con todo lo que significa, con toda la carga del Estado que también significa, porque eso implica movilizar ciertas instituciones que permitan hacer que lo que se promulga y publica en el Congreso Nacional tenga correlato en la realidad, porque si se promulgan leyes y nadie cumple porque se sabe que el Estado no está ejerciendo su rol fiscalizador, bueno, entonces evidentemente esperable que la ciudadanía se comporte de un modo displicente, de un modo mirando en menos todo lo que tiene que ver con la política. Entonces, a mí me parece que es una buena noticia. Es una buena noticia también porque son montos no menores los que se están recaudando y me parece que también es importante que al momento de discutir todo lo que tenga que ver con el financiamiento de la educación superior, recordemos que eso se discutió largamente a fines del gobierno pasado, también se tenga a la vista cómo las distintas modalidades de financiamiento son sustentables financieramente y no son simples promesas que después no se cumplen, porque, insisto, esto tiene que ver no solamente con las finanzas públicas y la salud de las finanzas públicas, sino también con el comportamiento de las personas y cómo las leyes tienen correlato en la realidad. Eso me parece que es una señal bastante importante que hay que celebrar.
Antonia Rusi.
No, yo creo que también, además de sumándome a todo lo que han dicho, yo creo que es un gran ejemplo de voluntad política por querer hacer cumplir la ley y garantizar también, porque cuando uno hace cumplir la ley, se garantiza con ello también otro tipo de derechos, ¿verdad? Yo creo que este principio de responsabilidad fiscal que está asociado a justamente esta buena administración de la ley es fundamental que se vuelva a garantizar en el Estado chileno. Yo creo que en gran parte ha sido poco vista, como lo decíamos, pero es gran parte de este retorno a la senda correcta de justamente el orden, el respeto por el Estado de Derecho y el respeto por justamente las responsabilidades ciudadanas, que al final son lo que sustentan la democracia liberal y esta idea de republicanismo, ¿verdad?, que tanto estábamos echando de menos hace en las últimas décadas.
Y también yo, para darle vuelta a este tema, ¿no?, nos quedan algunos minutos. A mí me pasa que esto nos demuestra que las actitudes, que las declaraciones tienen consecuencias. Y no miremos solo de este gobierno, miremos también del anterior. Porque cuando nosotros, por ejemplo, en este programa decíamos, oye, ojo que internacionalmente como que todavía nos aquilata lo mal que nos hizo el presidente Boric.
Claro.
O sea, la poca seriedad, ¿no?, que expresa Chile, que era todo lo contrario a una tradición y a una cultura en términos diplomáticos e internacionales, que era muy sobria, muy correcta, muy bien hecha.
Bueno, no, una vergüenza.
Contra eso vino también a atacar el Frente Amplio. Exacto. Y cuánto de eso también tiene un correlato en el desmedro de las propias instituciones del Estado. O sea, cuánto la gente le deja de creer a la política, cuánto la gente deja de sentirse acompañada por la institución y protegida cuando hay un gobierno que declara que, bueno, es que sabéis que saltarse la fila no está tan mal, es que sí, es que si te tomaste un terreno debe ser por algo, entonces tenemos comités de 15 años esperando una casa, pero igual les vamos a dar casa a... es como
o cuando tiene se efecto, ¿no? O cuando se malentiende el concepto de desobediencia civil.
Exacto.
Porque más saltarse claro. la fila en o pasar los torniquetes o
doblar en segunda fila.
Todo eso, pero sobre todo lo que ocurrió en el estallido social, momento en el cual el presidente Boric interpretó como un ejercicio legítimo de la desobediencia civil, no era eso, porque la desobediencia civil real implica desconocer la aplicación de una norma particular, pero asumiendo el 100% de las consecuencias legales que de eso se sigue. Oh. Esa es la desobediencia civil, la que hizo Mahatma Gandhi. Gandhi dijo, yo no voy a cumplir la ley, acá estoy, hagan lo que haga, en el fondo lo que tengan que hacer, pero la ley la considera injusta, pero igual asumo las consecuencias penales que de ella se siguen. La desobediencia civil, la apología a simplemente decir que el vandalismo tiene sentido, porque a mí me parece subjetivamente que es lo correcto, es cualquier cosa, puede ser llamado irresponsabilidad, infantilismo, pero no es desobediencia civil. Y me parece que, conectado con eso último, las expectativas que se cifraron y que se generaron cuando se instaló la posibilidad de condonar el CAE, tiene mucho que ver con el bajo cumplimiento del pago del crédito que advertimos hasta hace poco y que evidentemente hoy día estamos celebrando que se está revirtiendo a través de la recaudación que hemos visto. Entonces, a mí me parece que importante también, como bien decía Vicente y también Antonia, los dichos tienen consecuencias y es positivo que se esté percibiendo que la ley se está cumpliendo.
Antonia.
No, en ese sentido yo creo que es fundamental también esto. O sea, yo creo que, a ver, si hay algo que este tipo de noticias también dan tanta esperanza es que justamente se está volviendo en la senda más recta de lo que efectivamente tiene que estar haciendo el Estado y lo que efectivamente significa ser ciudadano. O sea, el ejemplo que usaba también Cristian habla justamente de eso, la idea de que el formar parte de una nación y de ser ciudadano implica, uno, que yo soy libre, tomo mis decisiones, tengo garantías constitucionales, pero también tengo responsabilidades y tengo que cumplir. Y yo creo que es justamente ese principio lo que esta izquierda más progresista y postmodernista ha querido ir a atacar, porque sabe justamente que con la destrucción de esos principios las únicas garantías que hay son del poder y son del poder propio. Entonces yo creo que también eso es un fundamento que ya lo vivimos hace unos 6 años y que lamentablemente tuvieron consecuencias muy destructivas, no solamente en términos materiales, sino que también en términos, yo diría que más morales en lo que es la institucionalidad del país.
Yo una vez fui una conversación, un viaje, ¿no?, de conocimiento de la institución en Europa, y precisamente parte de lo que como se me quedó grabado, ¿no?, que era novedoso, era como la explicación que había de gente muy preparada que estudia estos temas detrás de la ideología woke, ¿no? Esta intención de romper cualquier rasgo, cualquier posibilidad de identificación, de identidad, porque precisamente ahí es donde la sociedad civil queda como desamparada, ¿no? Las personas quedan indefinibles, por así decirlo. Exacto. Y no tienen caminos ni rasgos donde pertenencia.
Y al final son mucho más
y quedan de frente solas contra el Estado.
No, y al final están son mucho más maleables por los colectivos y pierden, en el fondo se diluye esta capacidad que solamente tiene el individuo de ser libre y de tomar las propias decisiones.
Antonia, Cristian, como siempre un gustazo. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en Nuevas Voces.
Gracias a ti.
Y por supuesto también muchas gracias a todos los que nos escribieron, a la casi 100.000 personas que nos escuchan desde las distintas plataformas. Por supuesto que ese, porque viene el deporte. Y mañana, como siempre, a las 1 de la tarde, aquí en Radio Agricultura, los esperamos para conversar de la contingencia en Nuevas Voces.
Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Antonia Esposto.